Padre, ayúdanos a no estar buscando nuestra propia fama, nuestra propia gloria, pero a buscar solamente lo que es ser tuyo y usado para tu obra. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en segunda de Corintios, capítulo 11. Y hemos estado hablando de Pablo teniendo que defender su apostolado. El problema es que muchos de nosotros nos gustan los títulos. Hoy en día hay mucha gente que también quiere ser llamado apóstol, ¿verdad? Yo soy el apóstol Pedro Pablo González o lo que sea. Y si no es apóstol, nos gusta doctor o tu eminencia. O el que me dicen a mí, pero nunca me ha gustado el título, reverendo. No, yo no soy para que me den reverencia a mí. Pero apóstol, ese es un título grande, ¿verdad? Y muchos quieren ser el apóstol, porque el apóstol es el que da la palabra y que lo sigan. Pero Pablo quiere poner en contexto lo que es ser apóstol. Y en el capítulo 11 de 2 de Corintios, si vemos en el 5, dice esto. En el versículo 5, pienso que nada soy inferior a aquellos grandes o eminentes apóstoles. Hablando de Pedro y de los demás. Dice, yo no soy inferior como apóstol de ninguno de estos. Dice, ay, pues mira cómo se está jactando Pablo. Pero yo quiero que aprendan que hay la palabra importante ahí, es apóstol. Y un apóstol es una persona mandada. Es lo que significa la palabra apóstol. La palabra apóstol significa un mensajero que es mandado por alguien. Ahora, si eres un mensajero, hay dos cosas que son importantes. Primero, ¿quién te manda? Y segundo, ¿con qué mensaje te manda? Eso es lo único que importa. Vamos a decir que yo, que me llama a mí, o llama a alguien el presidente Trump. Y llama el presidente Trump a esta persona a su oficina. Y le dice a esta persona, mira, yo te voy a mandar a Putin, allá en Rusia. Y yo quiero que tú le digas que si él no se porta bien, esta noche le voy a mandar una bomba. Ahora, la persona que está ahí, ¿qué importa si la persona está fea, maleducada, no puede hablar bien y tiene una inteligencia de unos 85? No importa nada. Lo que importa es que él lo manda. Y el mensaje que le da, esa persona viene delante de Putin y dice, me mandó el presidente Trump y dice que si no te portas bien, esta noche te va a dar una bomba. Y dices, pues qué mal habló. Mira qué bobo el mensajero. ¿Sabe qué? Si Putin tiene inteligencia, le va a hacer caso. No porque él tenga grandes habilidades, no porque él sea bien genio y bien inteligente, pero porque lo mandó el presidente y lo mandó con un mensaje importante. Es lo único que importa en un mensajero, ¿verdad? ¿Quién lo manda y con qué mensaje? Pablo es un apóstol. Pablo fue mandado por Dios con el mensaje de Dios. Y no importa cómo es Pablo. Nos dice este pasaje que Pablo, no dice en el versículo 6, dice, porque aunque soy, ¿qué? Tosco en palabra. No importa que Pablo no pueda predicar bien, que Pablo no tenga, no sea un gran orador que da grandes y floreadas palabras. Porque no es el estilo, sino el contenido lo que importa.
Ese Pablo, mira, está todo jorobadito y está todo viejito y es bien aburrido. Mira, Eutico se cayó de la ventana y se murió porque Pablo predicó tan largo.
Pero yo soy un verdadero orador. Yo sé cómo dar un sermón.
Pablo dice, ¿sabes qué? Yo no, yo soy tosco, dice Pablo, en mi manera de hablar, en mi palabra, pero no en lo que conozco. Dice Pablo, no importa que el mensajero no sea un gran orador. Lo que importa es la verdad que conoce ese mensajero. Y eso nos ha de animar a cualquiera de nosotros. Tú quieres ser un mensajero eminente, un mensajero grande. No te importe que no puedes hablar con finas palabras. Lo que importa es que dices. Pablo dice, yo traigo un evangelio, yo traigo un Cristo, yo traigo un espíritu. Que yo les presento, decía el 4, ustedes, otros les van a dar otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, y lo aceptan. ¿Por qué? Porque mira cómo habla ese. ¿Sabe? Entre políticos hay personas que hablan bien y hay personas que hablan mal también. Si vamos a juzgar por puro hablar, pues qué bueno hablaban Reagan, y qué bueno hablaba Clinton, y qué bueno hablaba Obama. ¿Y Bush? No, Bush no. ¿Y Trump? Menos. Y muchos hoy en día los juzgan a esos, y no voy a entrar a qué, que están dando de mensaje, pero mucha gente hoy en día no lo juzgan, pero por cómo hablan. Bush, ay, qué terrible hablaba. Pero Clinton, ay, qué bien habla. Y Obama, mira qué bien habla. Sí, pero no importa. Porque al final de cuentas, lo fino de sus palabras no es lo que va a cambiar la situación. Nunca juzguemos a una persona simplemente porque hablan bien o no. Eso es lo que se hace cuando estás mirando una película. Sí, yo quiero un actor que actúe bien. Pero cuando viene al mensaje, no juzgues cómo lo da. Dice, ¿qué dijo? Eso es verdad en la política y más verdad en la iglesia. Un pastor, un apóstol, un evangelista, un maestro. Júzgalo no por su estilo, pero por lo que contiene su mensaje. Ahora, si tiene buen estilo, pues bien también. Pero eso no es el punto importante. Pablo dice, mira, yo soy tosco en mi palabra, pero yo sí tengo conocimiento. Segundo, tengo una vida abierta y transparente que va de acuerdo a lo que yo predico. Mira el versículo 6. Dice, en el versículo 6 dice Pablo así. Dice, porque aunque soy tosco en palabra, no lo soy en conocimiento, en todo y por todo lo hemos ¿qué? Demostrado. Dice Pablo, lo que yo digo, también lo hago. Importantísimo eso. Si yo o tú o cualquiera de nosotros vamos a ser mensajeros de Dios para dar el evangelio y no lo vivimos, todo lo que damos pierde su fuerza. Dice la gente, no voy a la iglesia porque hay muchos que. Sí, ahora decimos, pues ¿por qué me juzgas? Porque también en la cantina hay hipócritas. Es verdad, ¿no? También en el club hay hipócritas. Pero yo no voy a la cantina o el club, dicen ellos, para ver tu vida. Yo me voy ahí para tomar tequila. Pero la iglesia yo no voy porque me quiero emborrachar. Yo voy a la iglesia porque quiero ver si lo que tú dices funciona. Claro que va a haber hipócritas en el club, hipócritas en el negocio, hipócritas por... El mundo no hay, está lleno de hipócritas. Pero la Biblia le da al mundo el derecho de juzgar el mensaje de Dios por nuestros frutos. Dice, por tus frutos los conocerás. El mundo nos está mirando. Dice, tú eres la luz del mundo. Tú eres el sal, la sal de la tierra. Si nosotros decimos, Cristo te cambia la vida. Cristo te da la vida eterna. Te la da en abundancia. Cristo dice, yo doy la vida y la doy en abundancia. Juan 10:10. Y tú dices, ay, pero mi vida también. Y eres, somos quejones. Si vivimos así. ¿Cómo se dice? Cristo es nuestra única paz y esperanza. Ay, pero estoy todo afanado y no tengo esperanza. Pablo dice, lo que yo predico, yo lo vivo. Ahora, no quiere decir que Pablo nunca pecó o que Pedro no pecó. Pablo le tuvo que decir a Pedro, mira, tú eres un hipócrita, mira lo que hiciste en el libro de Gálatas. Cuando los judíos vinieron, te quitaste de los gentiles y empezaste a ser legalista de nuevo. Pablo se le tuvo que enfrentar cara a cara. Vamos a caer, pero no debe ser eso el modelo de toda nuestra vida. No podemos ser escondidos, cristianos a escondida. Tercero, él evitaba conflictos de intereses. Mira el versículo 7. Dice, ¿por qué pequé yo, digo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fuerais enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? Cuando dice de balde, es sin carga, es lo que significa. Está diciendo, yo vine a ustedes, Corintios, y no les cobré. Y ustedes ahora me están poniendo de menos porque viene este otro apóstol, como vienen muchos, y dice, ¿sabe qué? Yo no predico con ustedes hasta que no me paguen una cantidad inmensa. Hay uno de esos predicadores, y dice, si quieres que venga a tu iglesia, son 60 mil dólares y puedo venir a tu iglesia. Porque tengo que comprar mi 4 jets, ¿sabes? El 4 jet lo necesito porque no puedo predicar el evangelio con 3 jets nada más. Ahora, en 1 Corintios él ya había dicho que el obrero es digno de su salario. No estoy diciendo que una persona no pueda predicar y que le paguen. Pero Pablo dice, yo no, con ustedes Corintios yo no voy a usar ese derecho que yo tengo. ¿Por qué? Porque eran carnales ellos. Ellos no podían, ellos no les iba a, ellos iban a mirar y juzgar. Entonces Pablo dijo, ¿sabe qué? A ustedes yo vengo y no cobro. Y aún nosotros con el bienaventurado Ben, cuando es una quinceañera así, sí, pues páganos, porque eso es un... Pero si es una cosa de iglesia, no, ni la gasolina la vamos a cobrar. Ahora, si nos quieren dar, tomamos la ofrenda. Pero la verdad es que nosotros tenemos que realizar que en una iglesia lo más importante del ministro no es que le paguen, pero es que salga el mensaje. Y que el mensaje salga sin disturbio, sin molestia, que la gente no sabe, sí, mira, me están diciendo esto, pero están cobrando. Si la iglesia es así, entonces mejor no cobrarles. Y Pablo no les cobraba. En otras iglesias Pablo cobraba. Pablo le dijo a los filipenses, ustedes y yo compartimos el dar y el recibir. Pero la iglesia de Corinto, siendo una iglesia no muy espiritual, siendo una iglesia bien dividida, siendo una iglesia que estaba a punto de caer en gran carnalidades, Pablo dice, ¿sabe qué? Yo cuando voy a ti, yo no te voy a tomar a ti ni un centavo. Porque me lo usarían en contra de mi mensaje. No es que digo, y por eso no digo, no es un buen apóstol, no cobra. Un buen apóstol y un buen mensajero mira la situación y dice, si esa iglesia me va a rechazar porque me tienen que pagar, entonces yo no voy a cobrar. Y es importante tener la inteligencia de hacerlo. Ahora, cuesta viajar. Y en caso de un pastor o alguien que tenga familia, cuesta todavía, la familia tiene que comer. Por eso Pablo era soltero. Lo único que él necesitaba era lo que necesitaba para viajar y regresar. Y a él le suplía otro grupo. Él tenía un equipo que lo respaldaba con un respaldo sacrificial. Dice en el versículo 8, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirle a vosotros. Mira lo que dice, hay otras iglesias que me mantienen. Más abajo habla de los macedonios. Dice Pablo, de ustedes no voy a tomar algo, pero de esos otros, de los macedonios, yo estoy despojándoles. Es dinero que ellos podrían estar. Mira, Corintios, óiganme, ustedes que me están tratando de dudar mi apostolado, dice, óiganme, yo les estoy predicando gratis, no porque yo soy tan espiritual, pero porque hay otras iglesias que están dando sacrificialmente para que yo pueda trabajar. Es lo que hacen muchos misioneros, ¿verdad? Van a un lugar nuevo en el evangelio, y no entran y le cobran al pueblito. Los que están pagando son otras iglesias. Cuando nosotros ayudamos a misioneros, podríamos usar ese dinero aquí, ¿verdad? Siempre hay necesidades en una iglesia, arreglar pavimentos y hacer todas cosas, pero lo vamos a mandar a otro lugar para que ese lugar tenga el beneficio de un apóstol o un misionero o un evangelista, un pastor, que no les tenga que quitar a ellos que todavía no han crecido en su fe. Y Pablo dice, yo tengo iglesias que les he despojado, es como casi que les robé, para que ustedes lo puedan tener gratis. Porque no hay nada gratis en el mundo. Un misionero va, un pastor va, a alguien le va a costar. Ahora, Pablo también hacía su propio trabajo, ¿verdad? Haciendo carpas. Eso también cuesta, porque el tiempo que está haciendo esas cosas no la está usando predicando y estudiando. En el evangelio no hay nada libre, excepto la misma salvación, y esa costó la vida de Cristo. No hay nada gratis. Todo tiene costo. Nuestros pecados costaron la sangre del Señor. El hecho de que alguien nos predicó, le costó a alguien. No hay nada gratis en el mundo. Solo hay cosas dadas. Y una cosa dada no es gratis para nadie. Es dada al que la recibe y le costó al que lo dio. Y iglesias, dice, Macedonia, Filipo, ellos ayudaron a Pablo. Hermanos, un mensaje vale la pena sacrificar si tú lo crees. Porque todo debe ser, dice, mi idea, dice Pablo, es que el que recibe saque el beneficio. Si tú estás predicando, yo estoy predicando el evangelio, ¿quién es el que lo debe recibir? Mira el versículo 9 y 10 del capítulo 11. Cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplían los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ser gravoso. Esta es la cosa. ¿Por qué predico yo? ¿Para recibir un beneficio? Si estamos predicando, dice Pablo, y el problema, los falsos apóstoles, muchos de los falsos predicadores, los falsos maestros, están predicando para enaltecerse a ellos. Pero Pablo dice, yo estoy solamente para que tú seas beneficiado. Corintios, yo no saco nada de esto. No aquí en la tierra. Si yo predico, dice Pablo, yo no les voy a causar agravio a ninguno de ustedes. Yo no va a ser nada gravoso para ustedes. No les voy a poner carga. Los de Macedonia lo van a cargar. Yo no estoy aquí para enaltecerme a mí. Yo estoy aquí para que ustedes reciban lo bueno. Y cada uno de nosotros como mensajero de Cristo tenemos que cuidar nuestro motivo así. Aún con el, vamos a hacer el bienaventurado Ben. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo lo de bienaventurado Ben? Bueno, una cosa, porque me gusta tocar la guitarra, está bueno. Pero si yo estoy ahí para decir, ay, mira que la gente mire, ah, pues ese grupo, mira qué bien toca. Vamos a darles fama, vamos a darles gloria a ellos. Si eso es lo que quiero yo, pues mejor meterme en la música secular y hacer algo así. Aunque como dice Juan, tuvo un amigo músico, dice, si tú quieres hacer dinero y eres músico, mejor cortas zacates, sacas más dinero así. Es la verdad, la mayoría de la música, ¿verdad? Los que lo hacen bien y hacen mucho dinero en la música son pocos. Pero la verdad es que la música puede sacar fama y chicas y todo lo demás. Bueno, si lo estás haciendo por esas cosas, no te llames ministro. Si tú lo estás haciendo para que la gente reciba bendición, entonces tú eres un ministro de Cristo. ¿Sabe? Es una cosa, aún con la música. Nos vamos allá. Va a ser una hora de tocar. Ok, van a tocar una hora. Juan nos dice, ¿sabes qué? Empiezan las cosas a las 7. Tenemos que estar ahí a las 4. Venimos a las 4. Ponemos las cosas. Hacemos la prueba de sound check. Más sound check. Tenemos una hora de tocar. Y de esa hora deciden, ¿sabes qué? Vamos a tener a esta persona que dé un testimonio. ¿Sabes? Tocamos 5 cantos. Luego nos toma otra hora y pico de quitar micrófonos y quitar guitarras. Y calor. Y luego, como ha pasado varias, no varias, algunas veces, tiene una comida. Pero la comida es cuando nosotros estamos tocando. Y luego llegamos después y ya no hay ni platos. Juan está, mira, sí, eso nos ha pasado. Después nos tuvimos que ir a la justicia o a la jaiba o algo así. Pues qué tal, pues está bien, vamos a la jaiba, pero cuesta. Entonces, la cosa es, ¿por qué estamos haciendo esos 5 cantos que toman 4 horas de preparación y 3 horas de acabar? Para el beneficio de las personas. Es lo que se debe hacer. Porque se hace por amor y para ser vistos por Dios. No por los hombres. Versículo 11, Pablo nos dice así. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo todo esto? ¿Porque no os amo? ¿Crees que no los amo? Dios sabe. Dice Pablo, yo hago esto, no hay ninguna otra razón en el mundo por hacer toda esta cosa que estoy haciendo, viajar en esos barcos, todo lo que estoy haciendo, excepto el hecho de que yo los amo con todo mi corazón. Y Dios me ve. Si yo no soy como esos apóstoles que los están tratando de abusar, que están tratando de sacar de ustedes ventaja, que están tratando de predicar su propio mensaje, que están tratando de hacer esas cosas, yo hago todo esto despojando aún a otras iglesias, viniendo y predicándoles gratis, dice Pablo, ¿por qué? ¿Porque no los amo? Claro que los amo. Ya les he dicho, dice Pablo, en 1 Corintios 13:3, si doy todo y no lo hago por amor, no me aprovecha nada. Tu ministerio, ¿qué lo haces? ¿Por qué? Si no es por amor, no vale la pena. Eres como un platillo que retiña, un címbalo que retiña. Y como un anuncio, el miércoles estamos estudiando el amor estamos teniendo servicios bien bonitos el miércoles estudiando el amor. El amor es tan central, el agape. Yo escojo hacerte bien a ti, no importando lo que me cueste a mí. Esa es la marca de un eminente apóstol. y de un eminente ministro de cualquier tipo, sea maestro, sea evangelista, lo que sea, hecho por amor y visto por Dios. Porque yo quiero cortar, dice Pablo, la oportunidad de que la otra gente se gloríe. Nos dice el versículo 11. Mas lo que digo 12, lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados, ellos quieren ser hallados semejantes a nosotros, dice. Dice, ellos se quieren gloriar. ¿En qué? Oh, pues me glorío en qué bien hablo. Pablo dice, no importa lo que hablas. Pues me glorío en dónde he ido, qué tengo, qué prestigio, qué título, qué todo. Todo eso no importa. Lo que importa es quién me mandó y qué es mi mensaje. ¿Sabe? Yo nunca pensé que yo podría ser pastor. Yo, cuando era joven. Dicen, y gente me ha dicho, ¿sabes qué? Tú no tienes mucho de lo que debe tener un pastor. ¿Y sabe qué? Les doy la razón. Problema que he tenido desde el principio y todavía lo tengo. Ya he estado pastoreando desde el 1981 y todavía se me olvidan los nombres. ¿Cuántas veces? Y lo bueno es que los cristianos tenemos una buena cosa. ¡Ah, hermano! ¡Ah, hermana! Hermano, ¿qué? No, que no me pregunte, hermano, ¿quién?
¿Eh? La oración, te pido por el hermano.
¡Te pido por el hermano! ¡Uy! Si esas fueran pelotas de fútbol, nunca haría el touchdown porque no lo agarro. Incomplete pass. Dice, medio ciego, bien introvertido. ¿Cómo va a ser este pastor? Porque no importa. No importa quién me manda y qué mensaje me da. Importa que mi corazón quiera complacer al que me mandó. Y el que me mandó me dice, ámalos. Aunque te dé amnesia de los nombres, ámalos. Yo no tengo nada de qué gloriarme, excepto de mi Dios. Yo tengo un Dios glorioso. Yo estar al frente aquí, me siento inadecuado muchas veces, como Pablo se ha de haber sentido. Y todavía me dan nervios predicar. Dijo una vez cuando estaba ahí en Getsemaní, le dije a mi esposa, ¿sabe lo que es? Me siento como estoy en el rodeo. Ustedes, y a veces veo el rodeo, los que montan los toros. Especialmente ahorita, cuando predico, antes estoy tocando con la guitarra y todo, pero en Getsemaní tenía mi silla ahí, ¿verdad? Y daba la ofrenda, y yo estaba ahí, y a veces estaba haciendo, si no me miraba, estaba sentado y estaba haciendo esto. Y lo hacía para acordarme. ¿Usted ha visto con los toros cuando se ponen, están adentro de la rejita esa y se ponen el mecatito aquí alrededor? Y luego el toro está ahí y son media tonelada de dinamita que está debajo de ti cuando estás sentado ahí. Se abre esa reja. Y explota el toro. Y el vaquero tiene que agarrarse por vida. Y a veces yo me siento así antes de predicar. Digo, ¿sabes qué? El Espíritu Santo está ahí. Y yo no sé lo que Él va a hacer en las vidas de estas personas. Y es un trabajo de a ver, ¿cómo va a explotar este toro? ¿Quién es capaz de estas cosas? Pablo dice, no soy yo. El que se gloría ese no sabe lo que, sobre lo que está montado. Y qué rápido puede caer. Porque lo importante es lo que vimos en el 4, el versículo 4. Sí, Pablo dice, ¿sabe qué? En Gálatas dice, si aún yo vengo y doy otro evangelio del que he dado, que sea anatema. Pablo dice, no importo yo. Yo puedo, si mañana yo vengo y doy otro evangelio, un evangelio que dice que te salvas guardando tus obras o que te salvas así. Si yo vengo, no importa que sea apóstol, si yo cambio el mensaje que me dio el que me manda, sácame. Dice el versículo 4, ya lo vimos, que hay muchos que vienen que enseñan otro Cristo, otro espíritu, otro evangelio, y ustedes lo toleran, dice Pablo. Dice Pablo, porque les te gusta a ellos, te gusta, y a mí no, yo no soy nada. Pero lo mismo aquí. Si tú oyes una persona que no predica el Jesucristo, que es Dios tomando carne, viniendo a la tierra a morir por tus pecados, que los pagó por completo. Si predican otro Cristo que es otra cosa, no importa qué bien lo digan y con cuántas flores te pongan las palabras. Si no predican el Espíritu que te llena el minuto que tú vienes al Señor, que es las arras de tu redención, que es el gran consolador, que intercede por ti con gemidos indecibles, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Si no predican ese Espíritu, no importa qué bien lo digan, no los oigas. Si no predican las buenas nuevas que tú eres salvo por gracia, no por tus obras, pero simplemente recibido por fe, no lo recibas. Y de eso hay mucho, porque dicen, ¿sabes qué? Te salvas por fe, pero luego si no sigues obrando, te va a sacar fuera. Eso no es el mensaje que Dios dio. Te doy unas grandes buenas nuevas. Tú puedes ser salvo por Cristo, pero luego si te portas mal, te saca del barco y te ahogas. ¿Qué buenas nuevas son esas? No. Las buenas nuevas son los que Pablo predica. Yo estoy persuadido, yo sé que nada, nada, ni los ángeles, ni los demonios, los principados, los potestades, lo alto, lo profundo, ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Aunque yo sea feo, Tomás, qué feo estás, no importa. Lo que importa es quién me manda y con qué mensaje me manda. Eso va para Pablo el apóstol, para Tomás Whitehouse el pastor y para cada uno de ustedes. Porque lo que tenemos que aprender nosotros es que todos somos mandados con ese mismo mensaje. Y ustedes pueden decir, ¿qué tengo yo para dar ese mensaje? ¿Sabes lo que tienes? Una boca y un corazón que puede amar. Y aunque la boca no hable elocuentemente, puede hablar.
Pero soy tan aburrido cuando hablo.
También Pablo.
La gente se duerme cuando yo hablo.
También a Pablo. Pero el mensaje importa. Porque Satanás es un maestro de disfraces. Sabe que el mundo va a mandar mensajeros y los va a mandar bien. Bien oradores, bien preparados, con mucho erudismo, a predicar un gran mensaje de cómo tú te puedes salvar de una manera u otra. Porque Cristo te va a ayudar, ¿sabes? Cristo te va a ayudar. Pero tú tienes que hacer, pero Cristo te ayuda. No, no, Cristo no te ayuda. Cristo te salva. Él no te ayuda. Ayuda significa que tú haces algo. Tú sacaste las manos, Cristo te salva.
por fe, por gracia, aparte de las obras. Pablo dice, es lo importante. No me mires a mí, dice Pablo. Yo soy feo y tosco. Pero me mandó alguien mucho más grande que Trump o Obama. Me mandó el Dios del universo. Y dice, reconcíliate conmigo, porque yo ya me reconcilié contigo. Pon tu fe en mí. Padre nuestro, te damos las gracias, porque tú nos has salvado. Te damos las gracias.